El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presenta
El Maestro en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente al curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo Utatlán.
Le acompañamos Erlinda González
y Pablo Mogollón.
Hola, Pablo. ¿Ya listo?
Sí, Erly. ¿Y usted, allá en casa, ya tiene todo a la mano? Entonces, iniciemos.
Hoy estudiaremos el primer tema de nuestro curso. Así que, por favor, abra su libro y vaya a la página 15.
Leamos el tema de la semana 1. Funciones de la comunicación 1.
Ese 1 que vemos allí indica que es la primera parte de este tema.
Abajo se presentan los contenidos de la semana, así que preste atención.
¿Qué encontrará esta semana?
La aventura de leer.
Las mil maravillas, fragmento adaptado de Ángeles Mastreta.
El mundo del lenguaje.
Funciones de la comunicación 1.
Mejore su ortografía.
Uso de la tilde en palabras agudas.
Exprésese con claridad.
Las maravillas de la vida.
Bien, ahora conozcamos los logros que usted alcanzará al finalizar el estudio de esta semana.
Podrá identificar el tema de la lectura por medio de las marcas del texto.
Expresar acciones cotidianas que llenan de satisfacción.
También diferenciar y emplear las funciones de la comunicación, referencial, emotiva y apelativa.
Estudiaremos este tema en el mundo del lenguaje. Y seguido está tildar correctamente las palabras agudas en los textos que escribe.
También podrá expresarse correctamente por escrito.
El último logro es colaborar con entusiasmo en el trabajo en equipo.
Como siempre, aparece hasta abajo una línea en blanco para que usted pueda escribir su logro personal.
¿Y usted ya escribió su logro personal? Ajá, muy bien. Yo, por ejemplo, escribí preguntar a mi familia qué acciones cotidianas les llenan de satisfacción. Esto a propósito del tema de la lectura de esta semana. Recuerde que estos logros son estas pequeñas metas que queremos alcanzar al finalizar el estudio de la semana.
Ahora, entremos de lleno al contenido de la semana. Pasemos a la página 16.
La aventura de leer.
Como dijimos la semana pasada, en esta sección encontrará una lectura, la estrategia de comprensión lectora que ve en el recuadro naranja.
Luego aparecen los ejercicios, la biografía del autor o la autora del texto que lea y los valores que pondrá en práctica.
Usted seguro ya había dado un vistazo por esta lectura. Bien, ¿qué le parece si la leemos juntos? Leamos el título, Las Mil Maravillas.
Ajá. La ilustración que acompaña la lectura presenta a una joven que está observando algo. ¿De qué maravillas hablará la lectura?
Para saberlo, siga con atención la lectura.
Amanezco a un día de sol y cielo claro en la Ciudad de México. Hay pájaros haciendo escándalo en el árbol frente a mi ventana. El café huele a promesas y a la casa la conmueve un sosiego de sueños. Los periódicos hablan de la inseguridad, delitos y otros horrores. Tiemblo. Yo que no quiero contar los temores del mundo porque ya están demasiado contados, los traigo hasta ustedes porque todo miedo disminuye en buena compañía. Ya se sabe que el mundo nuestro abunda en horrores, pero también es cierto que si seguimos vivos es porque sabemos que no le faltan maravillas. Hagamos entonces el recuento de algunas maravillas. Cada quien las que primero evoque. Yo, por ejemplo, mi abuelo, maravillado ante la inmensidad inaudita de un trozo de firmamento impreso en un mapa. ¿Te fijas, mi vida? Si la Tierra es un puntito en la mitad de estos puntos, ¿qué seremos nosotros? Hay maravillas que pueden conseguirse todos los días. El sabor aterciopelado del café. Una música suave sonando en el auto mientras afuera ruge el tránsito más fiero. Una aspirina a tiempo, un beso a destiempo. Y maravillas que añoramos.
¿Le gustó? Es una lectura muy bonita, ¿no le parece?
Así es. Ángeles Mastretta, la autora de este fragmento, habla sobre las acciones cotidianas que nos llenan de alegría y de satisfacción.
Y que a veces pasamos por alto.
Claro, Pablo. Con las prisas del día a día dejamos de apreciar esos detalles que hacen la vida más agradable.
Así que mucho ojo. Esté siempre atento y atenta para descubrir las maravillas que le rodean.
Baje la vista al final de la lectura. Ahí, en el pie de página, le aclaran el significado de las palabras nuevas.
Ya sabe. Luego de esta clase, repáselas nuevamente.
Ahora vayamos al rincón de la estrategia y conozcamos la que aplicaremos hoy.
Las marcas del texto. Como en el curso del grupo Kiriwa, utilizaremos estrategias para ayudarnos en la comprensión de la lectura. ¿Recuerda las marcas del texto?
Sigamos leyendo. El título, la ilustración y las palabras resaltadas nos ayudan a comprender mejor la lectura.
Lo invitamos a leer de corrido solo las frases resaltadas en la lectura. ¿De qué tratan? ¿Cuál es la idea principal? ¿Se dio cuenta? Antes de comenzar a leer, usted se fijó en el título y la ilustración.
Es decir, se apoyó en las marcas del texto para darse una idea de qué trataría este fragmento.
Sigamos practicando. Retomemos la invitación que le hacen en el rincón de la estrategia.
Para identificar la idea principal, lea junto conmigo solo las frases resaltadas en la lectura. Vamos allí al segundo párrafo. Allí aparece la primera frase. Recuento de algunas maravillas. Baje la vista al tercer párrafo. Maravillas que pueden conseguirse todos los días. Y más abajo leemos maravillas que añoramos. Luego, maravillas secretas y maravillas públicas. Y por último, maravillas que aún espero y maravillas que no siempre valoro.
Y a partir de todo esto, ¿cuál cree que es la idea principal? Ajá, usted pudo pensar, por ejemplo, las experiencias de la vida cotidiana que consideramos maravillosas.
O bien las cosas maravillosas que nos rodean y que hay que saber descubrir y valorar.
Recuerde que aplicar estrategias de lectura, como la que acabamos de hacer, ayuda a comprender mejor lo que leemos.
Y para usted que estudia a distancia es fundamental leer comprensivamente, porque gran parte de su aprendizaje lo adquiere a través de la lectura.
Así es, Erly. Ahora pasemos a la página siguiente, a la 17.
Acá en la comprensión de lectura vamos a seguir practicando la estrategia de fijarse en las marcas del texto.
Leamos juntos las instrucciones del inciso A, lo que entendió del texto. ¿Qué expresiones emplea la autora para reforzar la idea central de las mil maravillas? Transcriba en el esquema siguiente las frases resaltadas que enfatizan esa idea principal. Fíjese en el ejemplo.
En el ejemplo a la derecha, en este esquema que vemos allí, aparece la primera, de todos los días. Nos vamos a apoyar en las marcas del texto.
Siempre en el tercer párrafo, ahí más abajito encontramos las maravillas que añoramos. Así que en la siguiente línea del esquema, escribamos que añoramos.
Añorar significa recordar con tristeza la ausencia o pérdida de algo o alguien. ¿Ya terminó de escribir? Bien. Fíjese que siempre apoyándonos en las marcas del texto, es decir, en las palabras resaltadas, en el cuarto párrafo aparecen otras maravillas, las secretas y las públicas. Así que en la tercera línea de este esquema vamos a escribir secretas, las maravillas secretas. Bien, le vamos a ayudar con una palabra más. Abajo escriba públicas. Las siguientes maravillas que nos mencionan en la lectura son las maravillas públicas. La palabra públicas lleva tilde en la vocal U.
Así que siga guiándose por las marcas del texto para completar este ejercicio usted solito.
Ahora nos vamos a ir al inciso B. Al nivel inferencial. Y como siempre leeremos las instrucciones antes para ver qué nos piden.
Recuerde que para comprender bien el significado de una lectura conviene leerla varias veces. ¿Cuántas veces ha leído el texto Las Mil Maravillas? Escriba en las líneas de abajo lo que usted crea que es la idea principal de la lectura. Ayúdese con las marcas del texto.
Sobre esta idea principal ya hemos hablado. Así que usted ya nos puede decir cuál es esa idea principal. Ajá. podría ser las cosas maravillosas que nos rodean y que hay que saber descubrir. Esa es la idea principal de la lectura. Le pedimos que también escriba con tranquilidad esta idea principal más adelante.
Ahora pasemos al inciso C, su pensamiento, el nivel crítico. Y en el número 1 dice, la inseguridad, los delitos y otros horrores también abundan en Guatemala. La autora de Las Mil Maravillas asegura que a nuestro mundo no le faltan maravillas. ¿Está de acuerdo? Razone su respuesta.
Bien, piense esto con tranquilidad. Y recuerde que hay que argumentar con razones, no basta describir sí o no. Debe razonar su respuesta con argumentos. Abajo aparecen dos ejercicios más. Le pedimos que también complete este ejercicio más tarde.
Pasemos ahora a la página 18.
Estamos en la sección Creciendo en Valores. Y el título dice, La maravilla de lo cotidiano. Y abajo vemos un recuadro. Vamos a leer. Usted en casa siga la lectura. Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. Esto lo dijo Confucio, un pensador chino.
Es importante estar atentos para poder ver, escuchar, estar siempre dispuestos a encontrar esas maravillas de nuestra vida cotidiana.
Esas acciones que nos llenan de alegría y de satisfacción. Acá en el segundo párrafo le proponen una actividad bien bonita. Que cierre los ojos y piense en las cosas que le ocurrieron hoy y que encuentre alguna maravilla. Dese un tiempecito para realizar esta actividad y luego pase a la sección Reflexione y Actúe.
Ahora más abajito encontramos la biografía de Ángeles Mastretta, así que le invitamos a leer estos datos más tardecito. Ahora pasemos a la sección El Mundo del Lenguaje en la página 19.
El Mundo del Lenguaje.
Bien, leamos el título del apartado 1, Funciones de la Comunicación 1. Fíjese que nosotros nos comunicamos para expresar ideas, pensamientos y sentimientos. Utilizamos el lenguaje para preguntar, para dar una orden, para conmover a alguien. Y según esa actitud con que hablemos, podemos distinguir varias funciones que vemos clasificadas allí con viñeta.
Leamos juntos estas funciones. Está la referencial, la emotiva, poética, fática, apelativa y metalingüística.
No se preocupe por esas palabras un poco raras. Poco a poco vamos a ir conociendo de qué trata cada una.
Y esta semana vamos a comenzar con tres funciones. La referencial, la emotiva y la apelativa.
Bien, vayamos al apartado 1.1 y conozcamos la función referencial. Abajo de este título dice, cuenta las cosas tal como son. Y fíjese, la función referencial se emplea para transmitir o recibir información sobre la realidad que nos rodea. Fíjese en el ejemplo que nos dan. Es una noticia de un periódico. Leamos qué dice. Un frente frío atraviesa el norte de Guatemala. Si se da cuenta, nos están informando algo. Nos están transmitiendo una información.
Esta función de la comunicación se encuentra principalmente en una definición, un informe, un artículo periodístico, un telenoticiero, por ejemplo.
Ajá, pero para fijarnos bien en qué consiste la función referencial, vamos a subrayar la oración que aparece abajo del ejemplo, abajo de la noticia que vemos allí. Así que tome su regla y su lapicero y vamos subrayando.
Subrayemos. La función referencial es la que se emplea para transmitir o recibir información sobre la realidad que nos rodea.
Ajá. Esta es la idea principal y nos dice en qué consiste la función referencial. Además, la información que nos comunican es objetiva, pues no expresa sentimientos ni emociones de quien habla. Y además se emplean las oraciones afirmativas o negativas. Y otra característica de esta función es que utiliza el verbo en modo indicativo. Recordemos que el modo indicativo expresa realidad.
Ahora practiquemos esto que hemos conocido en el ejercicio 1. Las instrucciones dicen, lea cada oración y subraye solo las oraciones con función referencial. Guíese por el ejemplo.
El ejemplo 0 dice, el director suspendió las clases hasta nuevo aviso. Como vemos, ya aparece subrayada, porque está informando, está dando una noticia de que se suspendieron las clases.
Pasemos ahora al número 1. El sábado empieza el curso de mecanografía. ¿Verdad que en esta oración también se está dando una información?
Y por lo tanto cumple la función referencial. Entonces la subrayamos. El sábado empieza el curso de mecanografía. Nos están dando una información, como bien dijo Pablo. Ahora vayamos al numeral 2.
La tormenta de anoche asustó a los vecinos.
¿Cumple la función referencial esta oración? ¿Qué dice usted? Ajá, muy bien. También cumple la función referencial porque nos está informando algo. Que la tormenta asustó a los vecinos. Entonces subrayamos esta oración.
Veamos ahora el número 3. ¿Cómo quisiera que vinieran mis tías?
¿Cumple la función referencial esta oración? Volvamos a leer y escuchemos a Pablo cómo la dice.
¿Cómo quisiera que vinieran mis tías?
Notó con qué emoción la dijo Pablo. Esta oración no está comunicando ninguna información, más bien un deseo, el deseo de que vengan las tías. Por lo tanto, no cumple la función referencial. La dejamos así.
Concluya entonces este ejercicio más tardecito. Recuerde que la función referencial se emplea para transmitir o recibir información sobre la realidad.
Bien, vayamos a la página número 20. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER está presentando
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 1 de Comunicación y Lenguaje del Grupo UTATLAN.
El tema es Funciones de la Comunicación.
Al inicio de la página está el numeral 1.2. Leamos el título. Función emotiva. Expresa tus emociones.
En el primer párrafo encontramos la definición de esta función. Así que leamos y subrayemos juntos. La función emotiva permite conocer el estado de ánimo del emisor. El mensaje se orienta hacia lo que siente el emisor. Expresa su estado emocional.
Así es. Y para aclarar un poco más en qué consiste la función emotiva, vamos a leer el ejemplo que nos proponen. Está en el recuadro naranja. Es un fragmento del diario de Ana Frank. Siga la lectura.
Sábado 20 de junio de 1942. Tengo ganas de escribir, y mucho más aún de desahogarme y sacarme de una vez unas cuantas espinas. El papel es más paciente que los hombres. Me acordé de esta frase uno de esos días medio melancólicos en que estaba sentada con la cabeza apoyada entre las manos, aburrida y desganada.
Este texto cumple la función emotiva. En este caso, Ana Frank está expresando sentimientos y emociones, el deseo de escribir para desahogar lo que siente.
En un texto como este, como una autobiografía o un diario personal, se cumple la función emotiva.
Porque se expresan sentimientos, emociones y opiniones de quien habla. Fíjese además que esta función se vale de algunos recursos, como las interjecciones y las exclamaciones.
Exclamaciones como ¡qué alegría saber de ti! O ¡qué bueno que hoy es viernes! Y también interjecciones como ¡bravo! ¡Púchica! ¡Ojalá!
Bien, ahora practiquemos lo que acabamos de aprender. Nos vamos al ejercicio número 2 y leamos las instrucciones del inciso A. Comencemos. Lea cada oración y subraye solo las oraciones con función emotiva. Tiene un ejemplo.
Veamos el ejemplo. Dice, ¡qué sabroso está el caldo!
Ajá, acá vemos que está expresando una opinión. ¡Qué sabroso está el caldo! Es la opinión de quien habla. Por eso aparece subrayada esta oración. Ahora vayamos a la número 1.
¡Púchica! ¡Qué mal está el camino!
Esta oración cumple la función emotiva. Ajá. Está expresando una opinión y por lo tanto vamos a subrayar esta oración. Además, hay otras pistas acá. ¿Ya se dio cuenta cuáles son? Ajá. Que es una oración exclamativa y que además utiliza una interjección, puchica, qué mal está el camino.
Veamos ahora la número 2. Dice, las vecinas organizaron una reunión. ¿Esta oración cumple la función emotiva? No, ¿verdad? No está hablando de emociones, sino que solo está dando una información.
Por lo tanto, es una oración que cumple la función referencial. La dejamos así. Le vamos a dejar para que usted resuelva los ejercicios 3, 4 y 5. Y también complete el inciso B. Para concluir, recuerde que la función emotiva permite conocer el estado de ánimo de quien habla o escribe. Es decir, que expresa sentimientos y emociones y opiniones de quien habla.
Ahora, pasemos al siguiente apartado en la página 21.
Leamos el título que está al inicio. Función apelativa. Invita, pide, pregunta. Ahora fijémonos en el ejemplo que aparece a continuación. Date una oportunidad y estudia.
Si se da cuenta, en este ejemplo nos están haciendo una invitación a estudiar, a darnos una oportunidad.
Y este es un ejemplo claro de la función apelativa, porque se busca que quien escucha o lee actúe de una forma determinada.
Y es que apelar significa solicitar o exigir.
Vamos a aclarar un poco más en qué consiste la función apelativa y para ello vamos a subrayar la segunda oración que aparece en el párrafo que está abajo del ejemplo, ahí donde dice la función apelativa. ¿Ya se fijó? Bien, entonces subrayemos. Mientras tanto, vamos leyendo. La función apelativa trata de llamar la atención o de provocar determinadas reacciones en el destinatario. Fíjese, la función apelativa se vale del mandato y la pregunta, y para ello utiliza los verbos en modo imperativo y se vale también de las oraciones interrogativas.
Fijémonos abajo del segundo párrafo que hay tres ejemplos. Leámoslos juntos. Por favor, abre la puerta. Córrase hasta atrás. ¿Podrías venir?
Muy bien. Recuerde que la función apelativa es la que utiliza el emisor cuando desea que el receptor, o sea, quien escucha o lee, actúe de una forma determinada. Y vamos a ver la pregunta que nos hacen a continuación de los ejemplos que leyó Pablo. ¿Cómo se diferencia la función emotiva de la apelativa?
Pues fíjese que la función emotiva expresa sentimientos, es decir, cómo se siente el que habla.
Ajá, puede expresar alegría, tristeza o enojo, y ahí nos dan un ejemplo. ¡Qué sorpresa me llevé!
En cambio, la función apelativa se centra en la persona que escucha, de quien se espera que actúe de determinada manera.
O que dé una respuesta. Y ahí tenemos un ejemplo. ¡Anímese y aprenda!
Practiquemos esto en el ejercicio 3.
Leamos las instrucciones del inciso A. Lea cada oración y subraye solo las oraciones con función apelativa. Hay un ejemplo. El ejemplo 0 dice, rellene el formulario, por favor. Si se da cuenta, le están pidiendo algo. Por eso aparece subrayada. Esta oración cumple la función apelativa.
Veamos ahora el número 1. Estos son los requisitos para inscribirse.
¿Cumple la función apelativa esta oración? Ajá, claro, no cumple la función. Solo nos están dando una información. Entonces vayamos a la número 2. Firme aquí. ¿Esta oración cumple la función apelativa?
Así es, si la cumple porque está pidiendo que firme.
Está pidiendo que haga algo, así que subrayamos esta oración. Bien, lo vamos a dejar solo para que usted complete este ejercicio, así como el que aparece en el inciso B.
Ahora pasemos a la página 22. En el ejercicio 4 encontramos algunas actividades para que siga practicando las funciones de la comunicación. Lea atentamente las instrucciones y trabaje con mucha atención y cuidado.
Ahora vayamos a la página 23. Leamos el título. Uso de la tilde en palabras agudas. Nos vamos a ir derechito a la definición ahí en el tercer párrafo, donde dice las palabras agudas. Ajá, antes del ejemplo. Vamos a leer. Las palabras agudas son las que llevan el acento en la vocal de la última sílaba. Leamos los ejemplos. Lea en voz alta.
Mujer, colibrí, atol, también, café, tambor.
Allí vemos señalada la sílaba fuerte. Vamos a conocer la regla de acentuación ortográfica. Leamos qué dice ahí abajito. se tildan las palabras agudas que terminan en vocal, N o S. Ahora lo invitamos a que lea nuevamente en voz alta. Hágalo junto con Pablo.
Visitó, carchá, estación, salón, adiós, conocerás.
Bien, en el ejercicio 5 va a practicar esto que acabamos de leer.
Pasemos ahora a la página 24, a la sección Exprésese con claridad.
Leamos el título. Las maravillas de la vida. Acá en esta sección va a continuar con el tema de la lectura de esta semana. Por favor, siga las indicaciones para elaborar el escrito que le proponen. Y cuando haya terminado su redacción, revísela con la lista de cotejo que aparece abajo.
Ahora, en la página 25, ubiquemos el glosario, hasta arriba. Allí encontramos las palabras nuevas de esta semana.
Lea con atención el significado de cada palabra y a continuación realice el ejercicio que le proponen. Es una manera de enriquecer el vocabulario. Abajo está el resumen.
Esta semana conocimos las funciones de la comunicación.
Dijimos que según la intención del hablante se pueden distinguir varias funciones de la comunicación.
Y esta semana conocimos tres. Primero, la función referencial, que se emplea para transmitir o recibir información sobre la realidad que nos rodea.
Leamos los ejemplos que aparecen allí. La farmacia está abierta. Pronostican frente frío para el fin de semana. Acá, en estas dos oraciones, solo nos están dando una información.
Recuerde que una definición, un informe, un artículo periodístico o un telenoticiero son propios de esta función.
En el numeral 1.2 nos recuerdan en qué consiste la función emotiva y es la que permite conocer el estado de ánimo del emisor, de quien habla. El mensaje se orienta hacia lo que siente la persona que habla o escribe. Expresa su estado emocional.
Y más abajito encontramos dos ejemplos. ¡Ay, qué dolor!
¡Uy, hace mucho frío! Recuerde que los textos que pertenecen a esta función son la autobiografía o un diario personal.
En la sección 1.3 conocimos la función apelativa, que trata de llamar la atención o de provocar determinadas reacciones en el destinatario.
Y es que busca influir o provocar alguna respuesta o cambio de actitud en las personas. Y ahí vemos dos ejemplos. Tómate el jarabe. ¿Vamos a la feria?
Recuerde que el mandato y la pregunta son propios de esta función. Se utilizan los verbos en modo imperativo y las oraciones interrogativas.
Bien, vayamos a la página 26.
El autocontrol de esta semana inicia con un texto que tiene como título El agua se agota.
Y es que en este autocontrol va a encontrar varios textos que le ayudarán a practicar la lectura y a practicar el tema de esta semana.
En la página 28, al final, se encuentra el cuadro de Revise su aprendizaje, para que marque con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento.
Recuerde revisar si alcanzó su logro personal.
¡Mire! ¡Qué rápido se pasó el tiempo! ¡Ya estamos por finalizar la clase!
Ah, pero antes de despedirnos, recuerde que cuando nos comunicamos lo hacemos con intenciones distintas. Informar, expresar sentimientos, preguntar, etc.
Y según esa intención, podemos distinguir varias funciones de la comunicación.
Hoy estudiamos tres funciones, referencial, emotiva y apelativa.
En la semana 2, estudiaremos otras tres funciones.
Así que váyase preparando, lea el contenido antes de la próxima clase.
Y aprovechando de una vez, vaya aplicando la estrategia de fijarse en las marcas del texto.
Fue un gusto compartir con usted, le esperamos la próxima semana.
Nos despedimos, Pablo Mogollón
y Erlinda González. Hasta luego.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.